Daniel Haga Rodríguez es odontólogo de profesión y al mismo tiempo director de la residencia geriátrica Las Praderas en Pozuelo de Alarcón, que ya nos acompañó ayer sábado. Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, Daniel, claro, estamos hablando de las residencias de mayores. Ayer comentábamos algunos de los aspectos que afectaron de manera muy relevante a vuestra residencia y a todas las residencias. Pero claro, hay algo muy especial y es que hablar de la residencia Las Praderas de Pozuelo de Alarcón es hablar de un legado familiar y de una vocación también, no solamente sanitaria por tu profesión de odontólogo, sino que en este tiempo de pandemia, especialmente, repetimos, durante los meses de la primera ola, tuviste que hacer no solamente odontólogo, entiendo, tu perfil sanitario está ahí y quizás también esa sensibilidad que hizo que tomaseis medidas muy relevantes, decisivas, para evitar que hubiera casos en vuestra residencia. Pero además tenías que, en tu caso, no solamente dirigir la residencia, sino hacer de otras profesiones sanitarias también, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando uno está en la brecha, ¿no?, como se dice, tiene que ir con todo el equipo, ¿no? Hecho de auxiliar, he cambiado pañales, he dado de comer, pues he acostado a gente, las he vestido, las he duchado. Todas las manos en aquel momento eran pocas, ¿no? Hecho de auxiliar, de enfermero no, porque está prohibido, pero he tomado las temperaturas, la saturación, eso sí que he echado una mano a los enfermeros y al equipo médico, sobre todo. También a nivel psicológico, ¿no? Porque hablábamos con los ancianitos y ellos pues requerían también un poco de atención, totalmente, ¿no? De tranquilidad, que todo va a salir bien, que vais a volver a ver a vuestros residentes, ¿no? Sí que hacía de todo un poco, ¿no? También de chofer, o sea, claro, ir a recoger los test, los materiales, los EPIs, todo un poco, una responsabilidad grande, ¿no?
Sí. Claro, eso, como decimos, partiendo de una profesión, la tuya de odontólogo, pero eso no te ha frenado, porque tienes también otros objetivos y otras materias de estudio que no tienen, en principio, nada que ver con el ámbito sanitario, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué estudios son esos? ¿Dónde estás metido ahora mismo?
Bueno, pues estoy estudiando teología en la Universidad San Dámaso de Madrid. Y bueno, pues voy a pasar a cuarto curso. Y son unos estudios que inicié hace 5 años por un tema, pues una conversión que tuve y vi claro que quería dedicarme al mundo espiritual. Y me está ayudando mucho, mucho a entender más a los residentes y ayudarles, ¿no?, a nivel espiritual, porque en las residencias, la asistencia que se da a nivel espiritual pues es muy poquita y yo lo hago por vocación, porque creo que nos dirigimos, ¿no?, hacia otro mundo, al mundo espiritual. Y por eso no ha sido, fíjate, no ha sido de voy a dedicarme a esto, voy a estudiar esto para como un servicio más, sino al revés. Yo empecé a estudiar antes teología y luego me metí como director, ¿no?, de la residencia. Sí.
Ajá. ¿Y eso, qué es lo que más te aporta o lo que tú puedes o has visto que esos estudios te han permitido aportar en tus conversaciones con algunos de los residentes que tienes en la residencia Las Praderas?
Pues todas las conversaciones, la gran mayoría, hablo sobre Dios, porque la teología, aparte de que me está enseñando mucho acerca sobre el ser humano, sobre su plano espiritual, asisto a nivel espiritual a los ancianos, les preparo también para la otra vida, para encontrarse con Cristo, les preparo a nivel espiritual, ¿no? Pues hay ancianitos que sí que me dicen, no, yo he sido muy malo, yo no voy a ser perdonado por Dios, no voy a ir al cielo, tal. Entonces, pues ahí me da un poco a mí de campo para explicarles, ¿no? Quién es Dios, que es muy bueno, que perdona, y que no tengan miedo, ¿no? Me da para auxiliarles espiritualmente, es para que tengan una esperanza de ir al cielo. Sí.
Oye, y claro, ¿y cómo lo reciben ellos? ¿Cómo notas que ellos perciben esa cercanía y esos mensajes de calma, de, en fin, de sentirse como más apoyado, más acompañado, ¿no?
Pues la gran mayoría lo recibe como un mensaje de esperanza, que están necesitados de escuchar. No es muchos son creyentes, se han educado en familias católicas, cristianas, y creen en Dios, pero te escuchan como sabiendo que lo que estás diciendo ellos lo tienen interiorizado, y lo reciben como un mensaje, bueno, pues como una gota de agua en el desierto, porque ya uno se va acercando a su fase final y ve que se le acaba todo. Entonces, mi papel, sobre todo, es recordarles que no están en lo peor de la vida, que están en lo mejor, porque al fin y al cabo todos nos dirigimos hacia el cielo, hacia Dios, y es curioso que yo la vejez la veo como, pues, como algo, como una fortuna, porque al fin y al cabo la felicidad es estar en el cielo, ¿no? Y muchos se ríen como diciendo, pues mira, me acabas de cambiar el chip, porque nosotros estábamos aquí pensando que no podemos salir, que no podemos caminar, que si mi espalda, que si mi cabeza, y me vienes a hablar de Dios y la verdad es que estoy deseando irme al cielo. Este es mi mensaje todos los días a los ancianos, a los residentes: no tengáis miedo, estamos aquí de paso, sois muy afortunados porque dentro de poco estaréis en el cielo.
Oye, ¿y qué supone el concepto de lo que era Jerusalén con lo que a día de hoy tienes tú en la residencia?
De Jerusalén, sí, bueno, pues Jerusalén, yo me convertí en Jerusalén realmente. O sea, hace 5 años, antes de empezar a estudiar teología, pues era un chico normal, de mundo, creía en Dios, pero no sabía quién era Dios realmente. Como todo hombre, tienes una sed interior, hay algo, pero no sé qué es. Hay un Dios, pero no sé qué Dios es. Y yo caminaba así. Entonces me invitan a un viaje a Jerusalén. Ajá. Y allí en Jerusalén sí que sufro una conversión interna, pues en el sepulcro y en el río Jordán. Me encuentro con Dios y bueno, pues no sé si quieres que hable de la conversión, pero es súper larga. O sea, siento algo que jamás había sentido en mi vida, una presencia, una nube que me envolvía. Lo describo con palabras porque es indescriptible. Es muy difícil describir algo sobrenatural con palabras. Es como una nube de, pues, Dios es amor, que descendía, y era una burbuja que yo estaba dentro de esa burbuja, y era como un derretirse. Yo lo asemejo mucho cuando metes un bombón en el microondas. Y después de 30 segundos el bombón
se funde.
Se funde. Pues esto es lo que pasa con Dios. Entonces eso empecé a sentirlo y todo fue... Algunas personas me preguntan, oye, ¿pero cómo relacionas tú eso con el Dios católico? Porque podía haber sido allí, ya sabes que hay judíos, comparten, ¿no? Religión, judíos, musulmanes. Y es muy fácil de detectar. Primero, porque todo lo que está escrito en el Evangelio me empezó a suceder palabra por palabra, ¿no? En los Evangelios hay un encuentro con Cristo, Él se da a conocer, le reconoces que es Él, y identificas también todos los puntos del Evangelio. Por eso determinas que es Cristo y no Mahoma o no Buda o no cualquier otro líder religioso. Empiezas a ver que Jesucristo es verdaderamente el Dios, ¿no? La tierra. De ahí, en esa conversión que tengo en Jerusalén, pues empiezo a tener encuentros con Dios personales, porque no hay que olvidar que Dios tiene un encuentro personal con cada uno. Lo único que hay que escuchar un poquito interiormente. Entonces empiezo a detectar que me estaba llamando a algo. Y ese llamamiento es, pues, un poco empezar a explicarle a todas las personas que existe Dios, que Jesucristo es Dios, que se encarnó en la tierra y me invitó a estudiar teología para poder comunicárselo a las personas.
Ese fue, digamos, el germen donde fluyen esas inquietudes, ¿no?, que luego te llevan a aplicar lo que ya sabías en una cuestión práctica como es el día a día de una residencia de mayores, de lo que luego hablaremos. Después de, en fin, de esa vivencia tan especial que tuvo lugar allá por el 2014, bueno, eso te lleva a estudiar teología y de ahí, como antes nos comentabas, eso fue primero que encargarte de una residencia de mayores cuando sucede la pandemia, que es, en fin, algo que nunca jamás nadie hubiera podido imaginar que tuviéramos que vivir como hemos vivido. ¿Qué aprendizaje de lo que tú estás ahora mismo tratando, estudiando en la teología, te ha permitido mejorar o comprender mejor la atención que debes llevar a cabo dentro de la residencia de Las Praderas? Y porque eso, la residencia ya existía, ¿la tenían tus padres o cómo fue aquello?
Sí, la residencia existe desde el año 83.
Ajá.
Yo todavía no había venido a este mundo, yo nací en el 85. Uh-huh. Y primeramente mis padres tienen una residencia en Aravaca, de un chalet de muy poquitos residentes, 40, y como ellos vieron que les iba bien, decidieron dar el salto. Y una vez, pues un día pasaron por Pozuelo, por la calle donde estaba la residencia, y vieron el cartel: se vende un edificio. Ese edificio era de los Javerianos, de una congregación, que se llama Los Javerianos, y como no tenían muchas vocaciones, pusieron el edificio en venta. Entonces, la residencia de Las Praderas la compraron mis padres en el año 83, que a unos sacerdotes, porque era un seminario donde vivían monjas y sacerdotes. Y ellos comienzan la andadura los dos trabajando duramente día y noche, porque mi padre es médico, se encargaba del departamento médico de la residencia.
Ajá.
Y mi madre, directora administradora, se encargaba de la dirección y de la economía, ¿no? Duramente. Trabajaron día y noche hasta que se empezó a llenar la residencia a lo largo de los primeros 5 años, hasta día de hoy, que hay una capacidad de 99 ancianos. O sea que mi vivencia es de chiquitín. Desde que tengo 5 años, pues corro por los pasillos de la residencia. Cuentan que me escondía en los carros de la ropa, que me metía en las lavadoras, que hacía trastadas por la residencia, ¿no? Me lo cuentan trabajadores que llevan trabajando ahí 30 años. Que ellos cuando tenían 20, yo tenía 4 añitos, ¿no? Y bueno, lo que comentas inicialmente, cómo he podido ayudar yo al estudiar teología, ¿no? Pues el plano espiritual, ¿no?, es el que más estoy asistiendo a día de hoy, ¿no? Es el que más me estoy volcando. Efectivamente, las necesidades primarias, el departamento médico.
Claro.
Nuestra médico lleva 30 años con nosotros, la médico.
Ajá.
O sea, nuestras secretarias llevan 30 años con nosotros. Nosotros valoramos muchísimo al trabajador, ¿no? Queremos fidelizarlo y queremos que esté con nosotros hasta que se jubile. De hecho, el mes pasado hicimos una fiesta de despedida a una trabajadora que llevaba con nosotros 32 años trabajando. Y hace 3 meses, otra despedida. Valoramos mucho al trabajador porque queremos, es como una familia. O sea, queremos que se quede con nosotros y enfocamos la residencia como una gran familia, en la que el residente es como nuestro abuelo. Para mí todos los residentes son mis abuelos y mis abuelas.
Sí. Oye, ¿y cuál es, no sé si hay algún apartado dentro de la residencia que se te hace más cuesta arriba de gestionar? ¿Hay alguna área específica o todas son por igual?
Pues no, o sea, yo la verdad es que cuando entré en la residencia Como ya lo había vivido todo de pequeño, porque
Uh-huh.
yo en casa, mis padres, las comidas familiares era comentar la residencia, ¿no? Como en todas las familias comentas pues, cosas del trabajo,
Claro.
¿no? Y gracias a lo que yo escuchaba y luego también lo que veía también de pequeño, ¿no? La adolescencia, pues me ha llevado a entender cada departamento personalmente. La lavandería tiene su trajín, pero cuando uno ya ha escuchado los problemas que puede haber en la lavandería y cómo poder solucionarlos, pues uno ya, pues es como dicen, ¿no? Coser y cantar. O sea, no es un negocio en el que uno entre de primeras. La cocina igual. Cómo elaborar los menús, si los platos están saliendo bien o están saliendo mal, pues todo, la limpieza, súper importante, ¿no? Lo que sí cada departamento tiene su complejidad, ¿vale? Es complejo porque es una casa grande
Claro.
y si ya es difícil gestionar una casa, imagínate una casa con 99 ancianos. Pues cada departamento es complicado, pero la fórmula es tener un buen equipo. Esa es la fórmula. Yo, gracias a Dios, tengo un equipo laboral de trabajo maravilloso que me permite, pues, en muchas ocasiones que no sé lo que tengo que hacer, ¿no? O que dudo, pues, oye, pido consejo, ¿no? A los profesionales que llevan más tiempo que yo trabajando en el sector, al médico, pido consejo al médico, pues a los cocineros, a los auxiliares también. Oye, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo lo harías tú? Ah, pues sí, pues venga, vamos a hacerlo así, ¿no? O sea, me dejo llevar un poco también por la opinión de los profesionales, ¿no? Es un poco mi forma de actuar.
Claro, porque eso que parece, en fin, algo que puede resultar obvio, es particularmente difícil porque lo normal es que uno piense, oye, pues si uno es el responsable de una residencia en este caso, toma las decisiones independientemente de su personal. Pero ese contar, como tú decías, que es que esa residencia desde hace mucho tiempo era parte más de la familia, ¿no? Y era entender esa, digamos, esa comunicación y esa participación para hablar con los profesionales y que ellos te puedan poner independientemente, digamos, puedan poner las alternativas posibles a resolver los problemas que se van generando, contando con ellos, con su opinión, aunque luego las decisiones las tengas que tomar tú como responsable máximo, ¿no?
Así es. Es también un poco lo que he visto de mis padres. Mis padres han tratado al personal como su familia. Mis padres han tratado a los ancianos como su familia. Entonces, yo al verlo desde pequeño, pues también he tomado pues esa iniciativa, ¿no? Porque yo creo que es la mejor. O sea, las personas, cuanto más las hagas tuyas, pues mucho mejor. Y si no es en el ambiente de trabajo, pues al fin y al cabo te van a ayudar a construir un gran equipo si escuchamos al personal. Y lo que comentas, pues sí que es cierto que muchas veces me aconsejan cosas y no decido hacerles caso porque creo conveniente que esa decisión ahora mismo no es relevante ni importante que sí lo que será a lo mejor dentro de 3 meses. Entonces, sí, soy más joven, tengo menos experiencia, pero también, bueno, pues puedo razonar un poco y en estos 4 años también la sabiduría que te ha ejercido este problema que se nos ha planteado, pues me lleva a tomar las decisiones con más fluidez, la verdad, más fluidez y con más capacidad de decir, no, el camino es este, vámonos por aquí porque el camino es. Acuérdate de esa intuición interior al principio de la pandemia que te decía, no, no, ahora mismo hay que hacer esto, pues a día de hoy sigue. O sea, hay una intuición que te dice, ¿vas por el buen camino o vas por el mal camino? ¿No?
Pues ese es un ejemplo, el que se ha vivido en la residencia Las Praderas de Pozuelo de Alarcón, aquí en Madrid. Y para nosotros ha sido una suerte poder contar contigo, que nos puedas, en fin, imbuir ese espíritu de cómo puede uno manejar en una situación tan compleja como ha sido especialmente los primeros meses de la pandemia y cómo esa visión de la residencia, el negocio porque no deja de ser un negocio, pero entendido como parte de la familia, ha permitido pues que tanto los residentes como los trabajadores se sientan parte inclusiva de ese sentir y de ese proyecto, ¿no? Te deseamos todo lo mejor y que siga todo muy bien y que tengamos oportunidad de volver a encontrarnos. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias. He estado muy cómodo. Gracias a vosotros por todo.
Pues nada, como siempre es un placer.